Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Me llega por una extraña carambola. La carambola ciertamente ha sido extraña. La recomendación de leer al poeta Carmelo Iribarren. Yo, aunque desde niño he estado rodeado de gente que lee poesía, no leo mucha poesía. Así que he empezado con algunos poemas de Carmelo Iribarren. Uno de ellos dice así: tienes 20 años, tienes a la vida por el cuello, pero no es suficiente, quieres más. Conozco esa sensación y te deseo mucha suerte. La vas a necesitar. Dicen estos versos de Carmelo: tienes la vida por el cuello, pero no es suficiente, quieres más. Es verdad que a los 20 años... puedes tener la sensación de que tienes la vida por el cuello y que eso no te es suficiente. Pero también cuando tienes más de 20 años, cuando tienes el doble de 20 años, cuando tienes el triple de 20 años, cuando tienes cuatro veces 20 años, quieres más, no te es suficiente. Quieres más incluso cuando no tienes la vida por el cuello, sino cuando la vida te tiene a ti por el cuello. Ahora la vida nos tiene a nosotros por el cuello y queremos más. Por eso escuchamos la radio, mandamos mensajes a los amigos, en realidad por eso hacemos todo lo que hacemos. La vida nos tiene por el cuello, no la vida, pero sí el virus. Ayer a esta misma hora decíamos que había que ser muy prudentes con el anuncio que hizo el gobierno de 3 millones de vacunas para diciembre. Y sobre todo había que ser prudente pensar que el futuro va a ser como era el pasado. Y hoy sabemos que AstraZeneca, la empresa que desarrolla la vacuna en Europa, ha suspendido los ensayos por la reacción adversa grave de un voluntario. Tiene mielitis transversa. No está claro que haya una relación causa-efecto entre la vacuna y la enfermedad, pero hay que ir con los pies de plomo. Después de ese anuncio, la Organización Mundial de la Salud ha advertido este miércoles que no espera que las posibles vacunas estén disponibles para la gente antes de 2 años.
Which is you continue to collect data on the safety of a new vaccine or a new drug for at least a couple of years after it's introduced.
Hacen falta 2 años para introducir la vacuna. Dicho de otro modo, nuestro deseo de que la pandemia quede atrás pronto como una mala pesadilla no parece que se vaya a cumplir de momento. El virus no es menos agresivo, las muertes se han multiplicado por 4 en un mes y estamos en casi 9.000 casos confirmados cada 24 horas. Hay quien, como China, sigue optando por la propaganda. Después de avisar tarde de la difusión del virus, las autoridades chinas ahora han organizado una ceremonia triunfal en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín y dicen las autoridades chinas que el país lleva 3 meses sin casos y habla del fin de la pandemia. No parece que estén diciendo tampoco en este caso la verdad. China no pide perdón por sus errores y oculta lo que sucede. La propaganda es una forma de negar la realidad. Hay otras formas de negar la realidad, porque esto, lo de la pandemia, va para largo. Y por eso tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. No debería volvernos a pasar lo que nos ha pasado con los colegios. Hemos sido los que más hemos tardado en abrir los colegios y eso sí que hipoteca el futuro. A veces la vida te agarra por el cuello, pero seguimos queriendo más. Queremos más futuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy, a lo largo del programa, nos vamos a detener precisamente en esa noticia que tú comentabas. AstraZeneca, la empresa encargada de la fabricación de la vacuna de Oxford contra el coronavirus, ha suspendido el ensayo clínico por el ingreso de uno de sus voluntarios en el hospital. Bueno, pues lo vamos a analizar esta tarde con Lorenzo Silva y luego, un poco más tarde, con Joan Pons, el enfermero español que participa como voluntario en este ensayo clínico. Y también nos vamos a acercar a Santoña, la localidad que está confinada perimetralmente por el aumento de casos de coronavirus y que, sin embargo, sí que tiene los colegios abiertos. El lunes solo el 12% de los alumnos asistió a clase. ¿Qué ha pasado a lo largo de la semana? Lo comprobamos. Y fíjate, una niña encuentra en su mochila el plátano que se olvidó comer el último día de colegio antes del confinamiento, es decir, hace 6 meses. La imagen se ha hecho viral porque el plátano ya parece una guindilla seca de color negro. ¿Esto te ha pasado a ti con algún algún alimento alguna vez. Hola, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cuántas veces te has encontrado algo que lleva en tu casa ni se sabe de tiempo, en el frigorífico, en la cocina? Yo tengo metidas cosas en el congelador desde el principio de los tiempos. Y no esta mujer, y esta mujer, no te digo nada.
En mi casa hay dos paquetes de maicena del año 14, pero lo peor, una botella de Marie Brizard sin abrir y totalmente evaporada porque lleva más de 40 años en casa. Mirad si será vieja, que el año no lo sé, pero valió 78 pesetas.
Qué bueno. Pues de estas cosas olvidadas en un rincón, como alimentos incluso o bebidas, queremos hablar contigo esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A dos días del inicio de la Liga, está previsto para el viernes, no se sabe si va a empezar el viernes o el sábado. La Liga quiere el viernes, la Federación dice que viernes y lunes no se puede jugar. Además, se ha lesionado el Chimi Ávila en Pamplona, en el entrenamiento de Osasuna. Cuidado, porque tuvo una lesión muy grave de rodilla, de cruzado, y se teme que vuelva a tener cruzado. Eso son un montón de meses. Y además, la gran noticia del deporte español. Esta madrugada, Pablo Carreño se ha metido en semis del US Open.
¡Se acabó Pablo Carreño en las semifinales! El grito de Pablo, el guaje de moda. Sí, señor, la sonrisa de Samuel López. Se acabó 3-6-7, 6-7, 6-0-6 y 6-3. El viernes jugará semifinales contra Alexander Zverev.
Este es el sonido de los compañeros de Eurosport. Ángel García, gran noticia para el tenis español. Pablo Carreño de nuevo en semis.
Y esos son los gritos de Pablo Carreño en la pista, nada más ganar. Esos dos vamos gritados con el alma que retratan al tenis español. De madrugada, más de cuatro horas antes a Povalov, dos tiebreaks al límite ganados, un 0-6 en contra en el 4 set y problemas en la cadera, pero en el quinto un triunfo épico para volver a las semifinales del US Open 3 años después. Algo que pueden decir muy pocos tenistas. Dos semifinales de gran Slam. Y ahora a por la final, el viernes ante el alemán Alexander Zverev, que ganó a Choric. Hoy se decide la otra semifinal, Medvedev-Rublev y Thiem de Miñaur, con Medvedev y Thiem como grandes favoritos. Así resumió Carreño su partido nada más salir de la pista de madrugada.
Wow, pues imagínate, ¿no? Estoy contentísimo, ¿no? Es una sensación increíble poder estar otra vez en semifinales. No sé si desde fuera se ha disfrutado tanto como lo he hecho yo en la pista, ¿no? Lo he dado todo. Creo que Denis también ha jugado muy bien, que el nivel de juego ha sido muy alto, intercambios de bolas muy, muy fuertes y muy colocadas. Y bueno, creo que que ha sido un partidazo, que he tenido rachas de juego buenísimas, y cuando no he podido jugar tan bien porque él no me dejaba, creo que mentalmente ha aguantado genial.
Carreño en las semifinales del US Open el viernes contra Zverev. Y ahora el gran lío del fútbol español, el penúltimo lío del fútbol español entre la Liga y la Federación, porque ya saben, la Liga debe empezar el viernes en primera y en segunda, pero la Federación dice que no, que los viernes no se puede jugar. ¿En qué punto estamos, Arancha Rodríguez?
Pues estamos en el punto de que la Federación Española de Fútbol solicitó ayer por la tarde a la jueza de competición que dictara una resolución para fijar los partidos de la primera y de la segunda jornada de Liga, ajustándose a las fechas autorizadas por la Federación, es decir, en sábado y en domingo y no el lunes y viernes como pretendía la Liga. A las 4 de la tarde acaba el plazo para presentar alegaciones para los clubes y la Liga, y a partir de ese momento la jueza tomará una decisión que conoceremos esta misma tarde.
Se supone que la jueza va a decir viernes y lunes no se puede jugar. ¿Qué haría la Liga entonces, Isa Fouto?
La Liga no está dispuesta a acatar la decisión de la jueza de competición de la Federación porque entiende que la cautelar del 3 de junio de la Audiencia Provincial de Madrid está aún vigente. Un auto que le da la razón y que le recuerda a la Federación que coordinar no es ni imponer ni negociar. Así que si la Federación amenaza en algún momento con no mandar árbitros, la Liga se plantea no pagar sus honorarios. Recordemos que es la Liga la que paga los arbitrajes.
O sea que podríamos ver el viernes en Los Cármenes al Granada y al Atleti de Bilbao y no a los árbitros. Y mientras tanto, un espectador de lujo, que es el Consejo Superior de Deportes, que ¿qué traslada Juan Antonio Alcalá?
El Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano no va a sacar ningún comunicado público en el día de hoy, pero quiere comunicar a la opinión pública estos tres puntos. Uno, que todos los esfuerzos del Consejo están volcados ahora mismo en conseguir aprobar un protocolo para el deporte no profesional. En eso está volcado absolutamente el Consejo y el Gobierno. Dos, el Consejo Superior de Deportes ruega a los presidentes de la Liga y de la Federación que se pongan de acuerdo y que no les hagan perder el tiempo con otra chiquillada textual. Y tres, si no hay acuerdo, Corrochano, mañana jueves, a 24 horas de comenzar el campeonato, Irene Lozano mediará de nuevo entre Tebas y Rubiales, de los cuales está hasta el gorro.
Recuerden, el partido del viernes de primera es el Granada Athletic de Bilbao, el partido del viernes de segunda es el Leganés Las Palmas. Ahora, nombres propios del Real Madrid y del el Barcelona, por ejemplo, el de Eden Hazard. Ayer había un partido de la Liga de Naciones, Bélgica 5, Islandia 1, y Hazard se vuelve de Bélgica, Miguel Ángel Díaz, sin jugar un solo minuto.
Sí, finalmente Hazard tampoco jugó nada contra Islandia en el segundo partido de Bélgica y vivió una situación atípica. El belga sigue sin estar a tope del tobillo derecho y no está asegurada su presencia en el debut contra la Real Sociedad de la próxima semana. El seleccionador de los Diablos Rojos, Roberto Martínez, pasó anoche por el partidazo. Aunque médicamente está perfecto, reconoció que le falta ritmo de entrenamientos, que hubiera jugado algunos minutos en caso de haber sido partidos amistosos, que ha aguantado toda la concentración para ejercer de capitán y estar en contacto de los más jóvenes y que no lo han hecho a espaldas del Madrid.
Hay que darle paciencia, está médicamente al 100%, pero lo que no está es al ritmo de partido. Eden necesitaba trabajo muy individualizado y luego partes con el grupo que le hayan dado un poquito de volumen y que pueda empezar la pretemporada sin riesgo. No está preparado para jugar 90 minutos y lo que no queríamos es ponerle en una situación en un partido que no, yo no quisiera como entrenador de club.
Llevamos dos días hablando del encuentro entre Gareth Bale y Zinedine Zidane. ¿Se ha producido por fin en el día de hoy, Arancha?
Pues hay que decir que Gareth Bale ha regresado hoy sí a los entrenamientos a la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, aunque, como sucediera ayer con Reguilón, no ha tenido excesivo contacto con Zinedine Zidane, ya que el galés se ha ejercitado en el interior de las instalaciones porque ha regresado con un golpe en la rodilla de su estancia con la selección de Gales.
Para hoy estaba previsto un amistoso entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Quedó suspendido en el día de ayer por un posible positivo en un jugador del Rayo Vallecano. Y además, Miguel Ángel Díaz, se ha lesionado Isco.
Sí, se lesionó ayer, sufrió un esguince en el tobillo que le hace ser duda de cara al primer partido de Liga de la próxima semana ante la Real Sociedad. Va a estar Isco de baja entre 7 y 10 días. Por otra parte, hoy van a ser sometidos a pruebas PCR Parán, Mendy y Hazard. Recordemos que Mbappé en Francia y Brandon Michel, central belga, dieron positivo por COVID en las últimas horas.
Hazard, Bale, Isco son las noticias en el Real Madrid. Vamos con las del Barcelona. Empezamos con un nombre propio de los últimos días, Memphis Depay. Víctor Navarro, lo último sobre el futbolista del Olympique de Lyon que quiere el Barcelona.
Por primera vez, los franceses admiten dificultades para retener a Memphis Depay si el Barça presenta una oferta formal. Por cierto, desde el club siguen asegurando a Deportes Cope que no vendrá hasta que no haya salidas. El director deportivo del Lyon, Juninho Pernambucano, en Radio Monte Carlo.
Cuando un jugador tiene 26 años, está al final de su contrato y tiene detrás al Barcelona, que es uno de los grandes equipos del mundo, hace soñar a cualquier jugador. Hoy yo diría que Memphis Depay está en posición de fuerza porque está al final del contrato. Si llega una propuesta del Barça, tendremos que pensarla, pero también somos capaces de mantener a Depay hasta final de temporada y luego que se vaya libre porque no va a querer prolongar su contrato. Así que esto es lo que ponemos en la balanza.
Siguiente nombre propio del día, Coutinho. ¿Se queda Coutinho en el Barça, Elena Condis?
Se queda el fichaje más caro de la historia del Barça. El propio Koeman llamó a Coutinho justo después del Bayern 8, Barça 2, para comunicarle que contaba con él en su proyecto como jugador importante y que le esperaba de vuelta en Barcelona. La conversación la ha desvelado el mismo agente del jugador, Kia Choropchian, en Talk Sport, y nos la confirman fuentes del Barça. Coutinho quiere revertir su situación tras verse obligado a salir cedido la temporada pasada. Decidió adelantar unos días su vuelta a la pretemporada para ponerse a trabajar lo antes posible. Hoy ha podido entrenar por primera vez con el grupo, después de superar el segundo test PCR. Quien también lo ha pasado, pero en Italia, es Pjanic. El club espera mañana su llegada a Barcelona.
Manolo Oliveros, de los que están en la rampa de salida, noticias de Luis Suárez y Arturo Vidal.
Pues lo que sabemos a estas horas sobre Luis Suárez y Arturo Vidal es que el Barça todavía no está negociando el traspaso con la Juve sobre Luis Suárez a la espera que lo cierre el uruguayo, si es que lo cierra. Pero sí, admiten a Deportes Cope que ya están negociando con el Inter de Milán el traspaso del chileno. Así que tras Artur Melo y Rakitic, el siguiente en salir será Arturo Vidal.
Y una más del Barcelona, Leo Messi, Elena, ¿ya se entrena con el grupo?
Sí, esta mañana primer entrenamiento del argentino con el grupo. Ayer superó el segundo test PCR, por lo que el capitán ha dejado de entrenar en solitario y ha podido reintegrarse al equipo a las órdenes de Koeman. A Messi le hemos visto sonreír por primera vez en los vídeos del club, rodeado de sus compañeros bajo una intensa lluvia. A diferencia de los dos días anteriores, hoy ha llegado acompañado de Luis Suárez, el uruguayo iba de copiloto. Y un apunte, acaba de colgar Luis Suárez en su Instagram: mientras salen fake news, yo sonrío.
Enseguida preguntamos si Morata pues se puede ir a la Juventus de Turín.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Está sonando mucho Álvaro Morata, de nuevo para la Juventus de Turín. ¿Qué sabemos, Antonio Ruiz?
Desde que ayer el Corriere dello Sport publicara toda página que la Juventus iba por Morata, se han sucedido todo tipo de rumores y especulaciones. La información que maneja la cadena COPE: el Atlético conoce el interés de la Juve por Morata, pero a día de hoy, y en este caso, no está dispuesto a negociar. Incluso desde el entorno más directo, el futbolista habría manifestado que no se quiere mover y que en ningún momento habría pedido irse. Así que, por el momento, Morata parece claro que no se va a la Juve, y vamos a ver qué tipo de movimientos se suceden en los próximos días.
Más noticias del Atlético de Madrid. Javier Gómez, Carrasco fichado en el Atlético.
Sí, Corro, el belga volverá a vestir la camiseta del Atleti por los próximos 4 años, y de hecho ya ayer junto con Oblak se incorporó a los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael. Como venimos contando en la cadena COPE, su objetivo era quedarse en Madrid, estaba prácticamente hecho, y en declaraciones al club se ha mostrado muy feliz.
Está fijado el sorteo de la Liga de Campeones para el jueves día 1 de octubre y el sorteo de la Europa League para el viernes 2 de octubre. Un repaso rápido a noticias que están pasando en otros equipos, pero atención que esta es importante. ¿Qué le ha pasado al Chimi Ávila en el entrenamiento de Osasuna? Alberto Sanz. Alberto Sanz Pamplona.
La primera exploración realizada al futbolista después de un golpe en esa rodilla no deja margen a las dudas, y es que el Chimi Ávila tendría el ligamento cruzado de su rodilla derecha roto. Recordamos que la lesión del 24 de enero fue en la izquierda y que estaba en la recta final de la recuperación. A la tarde se le hacen las pruebas médicas para ver si se confirma la lesión. Desde el club son muy pesimistas y casi descartan que haya una sorpresa y que la lesión sea de menor gravedad. Hoy es Sanjurjo, capitán de Osasuna, que celebraba hoy su renovación, pero el tema principal ha sido el Chimi. Así ve el capitán la lesión del argentino.
Buena pinta no tiene, hay que ser honestos, y la vida sigue adelante y de todo se sale, ¿no? Que si no, que me lo digan a mí también. Entonces,
mala noticia también en el Villarreal. En las últimas horas se ha operado Juan Igual al lateral Alberto Moreno.
Así es, Corro, se han confirmado los peores presagios. El Villarreal confirmó ayer la grave lesión de Alberto Moreno. Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que quiere decir que estará los próximos 6 meses de baja. Como tú bien decías, el futbolista ya fue intervenido ayer en Barcelona por parte del doctor Cugat.
Informa Rafael Almansa que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha dado positivo por COVID. Recuerden que el entrenador y dos futbolistas están en Marbella, con positivo por COVID también. Y en La Real, Marco Antonio Sande, un nuevo positivo de coronavirus.
William José, ya van 7 desde que apareció en escena la enfermedad. El delantero brasileño va a causar baja el domingo en Valladolid y muy probablemente el sábado siguiente ante el Real Madrid. Todavía sigue confinado David Silva en una habitación de hotel, pero ya están a disposición de Imanol futbolistas como Oyarzabal, Janu y Kevin.
Noticias de mercado en el Real Betis. Escalera ha hecho un repaso el nuevo director deportivo, Cordón.
Así es, Antonio Cordón en la televisión oficial del Betis cree que la plantilla es magnífica, que le falta capacidad económica y por ello ningún futbolista es intransferible, no se marca ningún objetivo y ojo, que buscan un lateral izquierdo para cerrar el equipo.
Rafa Villarejo, ¿quién se marcha del Valencia?
Cristiano Piccini se marcha al Atalanta de la Serie A italiana, se va cedido hasta final de temporada con una opción de compra no obligatoria de 3 millones millones de euros. Pichini, que se va después de un año inédito por una rotura de rótula el verano pasado. El club necesitaba liberar esta ficha para poder afrontar la llegada de un mediocentro, prioridad ahora mismo para Javi Gracia.
¿Y quién llega al Huesca, Pablo Barrantes?
El lateral, Pablo Maffeo, que además completa la demarcación de lateral derecho, 23 años, llega cedido del Stuttgart con opción de compra. Recordamos que el equipo alemán pagó 9 millones de euros al City hace 2 años y la temporada pasada estuvo cedido en el Girona. También ha presentado el Huesca esta mañana al central internacional uruguayo Gastón Silva.
El Granada ha presentado a Kennedy, que viene del Chelsea, y a Soro, que viene del Real Zaragoza. Fichajes en segunda, el Mallorca ha fichado a Brian Olivan hasta el año 2022, procedente del Cádiz. El Fuenlabrada al delantero Óscar Pinchi, que llega cedido del Extremadura. Y este fin de semana hay un derbi en la Comunidad Valenciana. Juega el Valencia y el Levante, y José Manuel Segarra, habéis estado hablando con el capitán Morales.
Sí, que se queda, esa es la noticia. Él mismo se ha encargado de confirmarlo hace solo unos minutos, Corrochano, en COPE Valencia. Acuerdo total a falta de firma para que Morales siga pulverizando récords en un Levante que, por cierto, hoy cumple 111 años, así lo ha dicho.
Yo creo que prácticamente la renovación pues queda pendiente de que esté en papel y firmada, y cuando pase el mercado de fichaje pues nos sentaremos y firmaremos,
¿no? Y el Elche, nuevo equipo de primera división, no juega este primer fin de semana, pero está entrenando bajo mínimo, Jero Tormo.
Con solo 12 jugadores de primer equipo, 10 del filial están completando los entrenamientos que ayer comenzaron a las órdenes de Jorge Almirón. En el Ecuador, entre que terminó la temporada y el Elche la va a empezar, el conjunto franjiverde a día de hoy todavía no sabe lo que es fichar. Varios nombres sobre la mesa, pero de momento la entidad franjiverde sigue con el cuenta kilómetros en cuanto a refuerzos se refiere a hacer.
Apunten amistosos para el día de hoy con equipos de primera: Cádiz-Almería a las 7:30 de la tarde y Getafe-Fuenlabrada a las 8 de la tarde. Hay más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Pero hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Problemas para el Consejo Superior de Deportes, para la presidenta Irene Lozano, porque, Ángel García, el Partido Popular está pidiendo la dimisión de Irene Lozano. ¿Por qué?
Sí, anoche abrimos el partidazo de COPE diciendo que el deporte español era un volcán a punto de explotar, y ya ha explotado, Corro. El CSD, ya sabes que comunicó que no había acuerdo para un protocolo común para que vuelva el deporte no profesional en toda España, y se enfadaron mucho el COE, las federaciones y las comunidades autónomas. Ni hay acuerdo sobre cuánto público podría ir, ni tampoco, y es lo más importante, hay dinero para pagar los test que habría que hacer antes de cada competición. Hoy habría una respuesta muy dura contra Irene Lozano, eso anunciamos, y la respuesta ha llegado. Primero, tú lo has dicho, el Partido Popular pide en el Congreso de los Diputados, nada menos, la dimisión de Irene Lozano como presidenta del CSD. Y segundo, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se reúne en menos de una hora, en 40 minutos, con el ministro de Cultura y Deporte, el señor Uribes.
Vamos con el Tour de Francia. Número 11, que situamos con la narración de Eri Frade.
Hoy dejamos la costa con un viaje hacia el interior de 168 kilómetros. Tenemos sol, 29 grados, bastante calma. El viento hoy no parece tener ganas de aparecer y el pelotón solo ha autorizado la fuga de un ciclista. El veterano francés del Groupama, François de Gilles Ladagnou, que aventaja al gran grupo cuando faltan 100 kilómetros. Un grupo que apuesta por el sprint en 2 minutos y 58 segundos.
A pie de pista, Quique Iglesias, ¿de qué se está hablando en el Tour de Francia?
Bueno, de muchas cosas, de que ojalá gane Ladagnou, sería el héroe del día, ahora que el equipo busca héroes para poner en portada. Aquí sí que sopla el viento de cara. En el último tramo hace un calor insoportable, aquí en Poitiers, casi 30 grados. No ha tomado la salida uno de los lugartenientes de Pogacar, que es el italiano Davide Formolo, que ayer llegó a meta, pero con una clavícula rota.
Ya saben, a las 4 de la tarde, a través de las emisoras COPE+, dispositivos móviles, contamos el final de etapa con la narración de Rifrade y todo el equipo. Y ahora situamos a Alberto Arau, la Tirreno-Adriático.
Ayer se repitió, Corro, la misma película que en la primera etapa, con victoria al sprint de Ackermann por delante del colombiano Gaviria. Hoy llega la media montaña, restan ahora mismo 27 kilómetros para el final, en una etapa en la que tienen que aparecer los Nibali, Froome, Fuglsang o Geraint Thomas.
Dos noticias más en Deportes COPE. La primera tiene que ver con la jornada de la Asobal. ¿Cómo ha empezado, Luis Malvar?
Pues ayer a Banca de Mar de León 26, Benidorm 22, Frigorífico Morrazo 22, Bidasoa 35. Para hoy se completa la jornada a las 8, Fraikin, Granoller, Cisne, 8 y cuarto, Fertiberia, Puerto Segundo, Recoletas, Atlético, Valladolid, 4 partidos, 8 y media, el Betis Aitasuna, Fútbol Club Barcelona, Cuenca, Villaranda, Bada, Huesca, Cuave, Guadalajara, Ángel Jiménez, Puentes en el Sinfín, y cierra a las 9 menos cuarto, Logroño ante Vivero Serol, Balonmano Nava.
Está en marcha el balonmano español, que es una gran noticia, y está en marcha, por supuesto, la NBA. Tenemos a Miami en la final de conferencia, Daniel Asenjo.
Se culminó la sorpresa, corro. Miami ganó a Milwaukee para sellar su clasificación a unas finales de conferencia 6 años después. Por cierto, los Bucks, que no pudieron jugar anoche con su estrella Antetokounmpo y que tampoco pudieron hacer valer su condición de mejor equipo de la temporada regular. También ganaron los Lakers a Houston para adelantarse 2-1 en la serie.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recuerdo que para los muy cafeteros, a partir de las 3 y media de la tarde, seguimos en el 106.3 contando historias del deporte de Madrid y de dónde ocurran. Y ahora tres cosas: Pedro Martín y su reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando un futbolista esta semana, esta primera semana de regreso del reto Pedrito.
Que no sabemos si va a empezar el viernes o el sábado.
Sí, tiene más pinta que el sábado que el viernes, pero bueno, cualquier cosa, ¿eh? En el fútbol español, cualquier cosa. Digo que estamos buscando un futbolista que debuta en la Liga Española.
Sí, un fichaje de verdad. Es decir, un jugador que llega nuevo a la Liga Española y que antes tampoco había militado nunca en un equipo español. Y dijimos que ese jugador había disputado el último Mundial, el Mundial de Rusia. Y ayer dijimos que viene procedente de un equipo que en su día, no en esta temporada, pero sí ha sido campeón de Europa. Y la pista de hoy es que ese jugador no disputa ningún partido oficial desde febrero, porque en su anterior liga pararon la competición y no volvieron a jugar por culpa del virus.
Estoy pensando que una liga que paró y no volvió es la francesa, ¿no?
Por ejemplo. Sí,
pero,
sí,
pero no sé si más, ¿eh? Hubo alguna más, ¿no?
Hubo más en Europa que no... Vale. Que se suspendieron en febrero y no volvieron a jugar.
Y no volvieron a jugar. O sea que su liga se suspendió en febrero y ya no volvió a jugar hasta que vuelva a jugar en la Liga Española. Buscamos un debutante en la Liga Española. Muy bien, Pedrito. ¿Viernes o sábado? ¿Qué quitarías? ¿Los lunes seguro, no?
Buah, yo es que de verdad estoy tan harto de este tema.
Pero bueno, quitarías los lunes seguro, ¿no?
Los lunes seguro porque me parece antifutbolístico total. Y los viernes yo lo dejaría porque no perjudica para nada al fútbol modesto, que es lo que, de que se tiene que preocupar la federación. Ahora, la cantinela de los horarios de Tebas es que es tremenda. ¿Para qué quiere 10 horarios diferentes?
Vale. Yo se lo pregunto. No quiero saber nada más.
No me encienda.
Venga, un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo es Eden Hazard. Hablamos con Roberto Martínez, seleccionador belga, el seleccionador de Eden Hazard, que no lo ha puesto en estos dos partidos. Y esto es lo que piensa la gente.
Me gustaría decir una cosa de Hazard, ¿eh? Yo creo que el tema de Hazard, que lo has traído hoy aquí, no le estamos dando la importancia de lo que realmente tiene Hazard, ¿eh? Ha dicho Roberto Martínez, ha hecho mucho hincapié, médicamente está curado, pero ahora necesita trabajar. El año pasado, a lo mejor se precipitaron metiendo a Hazard a jugar al fútbol. Es decir, que lleva más de 5 meses y todavía consideran que no está.
Le quedan 2, seguramente.
Cuidado. Sobre todo que se va a convertir en algo psicológicamente difícil, claro, para él, ¿eh? Es algo que creo que ha dicho Lama también en alguna ocasión, los jugadores tienen que aprender a jugar con dolor. Es muy muy difícil a estas edades no tener molestias, y hay algunos que lo llevan bien y otros, y me temo que Hazard empieza a ser de esa clase, que cuando tienen molestias no juegan igual, no se sienten cómodos y casi prefieren no jugar. Y es un
cuando
problema.
Cuando entras en ese bucle es muy difícil salir, ¿eh? No vamos a pintar tampoco un panorama apocalíptico para Hazard, pero a no ser que sea un jugador a lo mejor joven, que cambia la alimentación o que pasa algo muy raro, pero... este tipo de bucles, de molestias físicas y de ahora tengo el alta pero recaigo, pero tal, ¿cuándo va a estar al 100%?
Claro, pues
¿va a volver a estar al
100%? Pues 44 sesiones después, le faltan sí,
pero,
44.
Pero Elías, ¿cuántas lleva ya?
14.
No,
46.
No. ¿Cuántas lleva desde que volvió? Ahí está Miguelito, dos de Hazard, le dieron el alta y volvió a jugar con el
Eden Hazard, que sin empezar la liga se ha convertido ya en un tema muy importante del Real Madrid. Bueno, ¿qué preguntamos en el día de hoy en arroba deportescope, Asenjo?
Preguntamos, Corro, por el Atlético de Madrid y por sus delanteros. ¿A quién venderías antes, a Morata o a Diego Costa? Y el 77%, después de más de 3.800 votos, dice que vendería a Diego Costa. El 23% dice que vendería antes a Morata.
O sea, que vendería a Diego Costa la mayoría de los votantes. La elección siempre primera de Simeone ha sido Diego Costa. Bueno, ahora hablamos en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuando estalló la pandemia, la COVID-19, rescatamos, bueno, pues algunas películas, algunas series que en realidad habían pronosticado lo que iba a suceder. Una película con un argumento que bueno, parecía saber que iba a venir una pandemia de Asia, ¿no? Bueno, esto no es extraño. Es decir, la ciencia ficción, la fantasciencia, a veces ha pronosticado lo que iba a suceder después. No hay más que recordar, bueno, pues, por ejemplo, las novelas de Julio Verne, esas que hemos leído con devoción cuando teníamos algún año menos, ¿no? Por ejemplo, los detalles de aquella novela de viaje a la luna, que bueno, prácticamente parecían una profecía de lo que luego pasó con el Apolo 11. Y en las novelas de Julio Verne hay muchos elementos que luego se han cumplido. Por ejemplo, en 2000 lenguas de viaje submarino, pues la descripción de cómo trabajaban los buzos, de cómo se trabajaba en el fondo del mar, pues es una descripción de lo que luego sucedería ciento y pico años después. Julio Verne fue capaz de contar en su novela las cosas que iban a suceder luego. Julio Verne y algunos de los escritores de ciencia ficción pues tienen la capacidad, digamos, de no pronosticar el futuro, porque eso no es posible, pero sí de conocer las tendencias, de saber por dónde va la ciencia, de imaginar cómo se pueden desarrollar las cosas. Otros escritores de ciencia ficción no están tan documentados y no aciertan. Es muy interesante ver cómo son las películas, las series, los libros de fantasciencia, de ciencia ficción, porque dicen mucho de nosotros, nos retratan, muestran cuál es el termómetro social. Es muy llamativo que prácticamente todas las series y relatos de ciencia ficción que se construyen ahora son notablemente pesimistas. No porque el desarrollo de la tecnología o de la ciencia nos haga pensar que necesariamente el futuro tiene que ser peor, sino porque nosotros estamos en esa situación, pensando con poco optimismo, con poca esperanza hacia lo que nos viene. Ya digo que los relatos de ciencia ficción muestran en gran medida cómo somos y muestran, bueno, el deseo de conocimiento y de tener experiencia de muchas cosas. Hay otra serie muy famosa, la famosa serie del Doctor Who, que en esto es muy significativa. El Doctor Who es una serie de la BBC que ha tenido dos partes diferentes. La primera ya hace, pues yo creo que hay 40 o 50 años, y luego se ha vuelto a producir. Hay un capítulo, por ejemplo, del Doctor Who en el que, como el Doctor Who puede viajar en el tiempo y el espacio, pues viaja a el año 5000, en el momento en que el Sol está a punto de agotarse y se va a convertir en una supernova. Intentan parar el proceso, pero no lo consiguen, ¿no? Bueno, refleja, por ejemplo, ese capítulo el deseo de conocer lo que, de tener experiencia de aquello de lo que nunca tendremos experiencia. Nuestra presencia en el tiempo y el espacio es muy limitada. En el tiempo, pues no nos podemos mover, tenemos los años que tenemos para vivir, y en el espacio, hombre, ahora nos movemos más. O sea, dentro de cierto nivel de la Tierra, alguno buceará, los que viajan en avión pues tienen un poquito más de visión, pero nuestra experiencia, ¿no?, de lo que se llama la biosfera es muy limitada, nuestra experiencia del universo es muy limitada. Y este capítulo del Doctor Who, por ejemplo, es paradigmático en lo que significa la ciencia ficción, ¿no? Queremos tener conocimiento y experiencia de cosas que no veremos directamente. Por eso digo que la ciencia ficción, que bueno, sigue siendo un género importante en este momento, es una forma más, un instrumento que dice de nuestra sed de conocer, de nuestra sed de tener experiencias de lo que no tendremos experiencias directas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes en este miércoles 9 de septiembre, en esta semana en que sigue su camino la vuelta al cole, como te lo estamos contando aquí en COPE con atención, desde luego, cada día. Ya han vuelto a las aulas los alumnos de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Madrid y Comunidad Valenciana, y hoy lo hacen en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Melilla. Luego les seguirán mañana Ceuta, Galicia, Extremadura, Andalucía y Baleares, y el resto pues tendrá que esperar a la semana que viene. Pero claro, ante la situación que vivimos y el número de casos por COVID-19 que sigue al alza, muchos padres lo que están haciendo es no llevar a sus hijos al colegio por miedo al contagio. Quizá el caso que más nos ha llamado la atención y que ya te comentábamos aquí en la tarde es el de Santoña, en Cantabria. Claro, es un municipio que está confinado desde la semana pasada y así van a seguir hasta el próximo miércoles. Allí la mayoría de los establecimientos están cerrados, salvo los de primera necesidad, pero los colegios sí están abiertos. Es un municipio donde no puede haber reuniones de más de 10 personas, pero en las aulas pues pueden estar hasta 25 niños, y claro, los padres pues esto no lo acaban de ver. Por eso la mayoría siguen en pie de guerra. Si el lunes, fíjate, solo fueron a clase el 12% de los 800 alumnos de infantil y primaria que hay en los colegios públicos de Santoña, hoy, dos días más tarde, la situación ha ido, podríamos decir que a peor, porque hoy miércoles solo ha acudido a las clases un 5%. Uno de esos padres que de momento no está dispuesto a llevar a sus hijas al colegio es Iván Rodríguez, que es padre de dos niñas de 14 y 8 años. La pequeña, que ya se tendría que haber incorporado, pues desde luego no lo ha hecho ni piensa hacerlo. Iván Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta cuándo no vas a llevar a tu hija pequeña al colegio?
Pues supongo que empecemos el jueves de la semana que viene, o el miércoles.
Es decir, cuando depende se levante cuando... el confinamiento.
Cuando se levante el cordón sanitario, si es que ha mejorado la cosa y lo levantan, que tampoco lo sabemos.
Por una cuestión de que si lo levantan es porque realmente tendréis menos casos de coronavirus y por tanto consideras que ya la situación es más segura para poder llevarla, o por el hecho que te parece realmente una incongruencia, algo que no tiene sentido, que sigáis confinados y que sin embargo estén los colegios abiertos.
Sí, eso es, sobre todo por una incongruencia, ¿no? O sea, que el hecho de que estemos confinados, de que no podamos reunir unos 10 personas y que sí puedan ir los niños al colegio y juntarse. Entonces, bueno, pues ante esa... vamos, que no... De esa forma no queremos llevar a la niña al colegio, la verdad. Y así con nosotros, pues la mayoría de los padres. En la clase de mi hija no ha ocurrido ninguna niña todavía.
Ninguna de la clase de tu hija, ninguna. Lo que no estáis teniendo es otro tipo de contacto con el cole, es decir, no hay clases online ni nada. La niña lleva perdidos 3 días de clase, entiendo.
Sí, de momento sí. Estamos esperando a ver si Héctor se comunica con nosotros. Sí que el primer día se comunicó con nosotros y que nos dio una plataforma para comunicarnos, pero todavía no nos ha mandado tareas ni nos ha dicho que vayan a empezar las clases.
O sea, que de eso no sabéis nada. Si hay una posibilidad de seguir las clases online, nada de nada, de momento.
De momento nada, no.
Y la cosa va a seguir así, Iván, y estáis todos más o menos en lo mismo.
Sí, yo creo que, vamos, la comunidad educativa es la primera que estaba en contra de empezar las clases. Y fue la que pidió
que decidisteis toda la comunidad educativa que pensabais que lo mejor era retrasar, ¿no?, el comienzo de los colegios debido a la situación seguramente en que está Santoña, claro.
Eso es, la dirección de los colegios, los AMPAs y todos estaban de acuerdo en no empezar todavía hasta que se levantara el confinamiento de la villa. Y así estamos.
Bueno, pues esta es la situación. Desde luego tu niña pequeña sigue sin ir al cole, pero en la clase de tu hija y en tu colegio sigue sin ir ningún niño. Por lo tanto, estáis todos más o menos en la misma situación. Pues veremos qué sucede y a ver si por lo menos se levanta el confinamiento la semana que viene y empezáis ya con normalidad o con cierta normalidad, esperemos, esas clases. Iván, gracias,
Muchas gracias. Venga.
Bueno, vemos que el caso de Iván, el caso de Santoña, por otro lado, es muy peculiar por el hecho de que es una localidad confinada y, como vemos, la gran mayoría de los padres no quieren llevar a sus hijos al colegio. Esto está pasando también en otras localidades, incluso sin el confinamiento. Y algunos también se preguntan si esto puede repercutir o puede tener repercusiones legales importantes, ¿no?, para estos padres que se niegan a llevar a sus hijos al cole, pues por miedo o porque no ven claro que las medidas que se han puesto en los colegios, medidas de seguridad para sus hijos y para evitar contagios, pues realmente consigan esos objetivos. Carmen López Rendo es abogada en Cantabria, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia. Ahora, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por llamarnos.
¿Qué delito es, si es un delito, no llevar a los hijos al colegio? ¿Conlleva una multa? ¿Habría posibilidad incluso de pena de cárcel? ¿Qué pasa?
No, vamos a ver, yo desde luego como jurista discrepo totalmente de que el no llevar de forma presencial a los hijos al colegio en este momento del COVID pueda ser constitutivo de delito. Hay un delito en el Código Penal que es el delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal que sanciona el incumplimiento de los deberes de asistencia a los hijos inherentes a la patria potestad. Y si es cierto que les sanciona con una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Vale, eso es un delito que está en el Código Penal, pero que en estos momentos el hecho de no llevar a los niños al colegio en la situación de COVID en la que nos encontramos pudiera tener encaje en este tipo penal, como jurista yo no lo veo. Y no lo veo porque los padres no van a abandonar a sus hijos. Los padres están protegiendo la salud de sus hijos. Y los padres no están dejando de escolarizar a sus hijos. Lo que están pidiendo es que se escolarice a sus hijos, pero con unas garantías de salud de sus hijos y de ellos.
Por lo tanto, sería un atenuante, según lo que nos estás comentando, Carmen, el hecho de, bueno, no sé si catalogarlo como un miedo insuperable a esta situación en la que vivimos, que no es que los padres no quieran escolarizar a sus hijos o que sus hijos, lógicamente, pues estén escolarizados y tengan derecho, que lo tienen, a esa enseñanza obligatoria, sino que hay algo por encima, que es la salud, que es lo que hace que no vayan
claro.
Presencialmente al colegio.
Claro, si esto es una cuestión de sentido común, vamos a ver, si el padre protege la salud de sus hijos, sin salud sobran todos los derechos. Quiero decir, cuando tú pones en una balanza la protección del derecho a la salud o el derecho a la educación, no deberíamos de llegar a ese extremo, luego si quieres te hablo de ello, pero si tenemos que priorizar uno de los derechos, evidentemente en lo que tenemos que priorizar es el derecho a la seguridad, a la salud y a la integridad física de las personas, porque sin salud es que sobra todo lo demás. Entonces, un padre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que compatibilizar las dos obligaciones que tiene, que es la de velar por sus hijos y que no atenten a su salud, y también el de proporcionarles una formación integral. Pero esa formación integral la puedes proporcionar de otra forma. Quiero decir, puede ser que tú tengas que pedir a la administración educativa, sin perjuicio de que yo entiendo que la administración educativa lo tendría que tener ya ofertado, que se siga esta educación y se siga online. Ahí no estás haciendo ninguna dejación de tus derechos ni estás cometiendo un abandono de familia. Por tanto, no hay ni siquiera elementos del tipo. Pero
lo que pasa...
si los hubiera o ¿sí? alguien lo interpretara, siempre vas a tener una excusa absolutoria, que es el estado de necesidad y el miedo insuperable del artículo 20 del Código Penal.
Pero lo que pasa es que en el caso de Santoña, al ser una localidad confinada, quizá, bueno, pues estos argumentos están más fundamentados, y sobre todo que la mayor parte, el 95% de los padres en muchos casos no están llevando a sus hijos al colegio. Pero ¿y cuando se trata de otro tipo, otros colegios en otras zonas donde a lo mejor el 95% de los niños sí está acudiendo a clase y hay un 5% de los padres que se acogen pues a este miedo o bueno, a esta precaución y no los están llevando? ¿Aquí a lo mejor el encaje legal es más complicado?
No, 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 si se hacen las cosas bien. Yo siempre creo que los padres, antes de tomar ninguna decisión, deben asesorarse previamente. Quiero decir que porque las cosas hay que hacerlas bien. La línea no es lo mismo no asistir al centro educativo de forma presencial que un absentismo o que un delito de abandono de familia. Son tres términos completamente diferentes desde el punto de vista jurídico. Y el que yo no lleve a mis hijos de forma presencial, pero solicite que la administración educativa me proporcione una educación online, no es constitutivo de ningún delito. La administración tiene la obligación de darme una alternativa. Es decir, imaginemos el supuesto de los niños que tienen y que tienen que estar confinados porque han cogido el virus. ¿Esos 15 días ese niño no va a recibir ninguna formación educativa?
Pues lo que pasa, Carmen, es que según yo tengo entendido, ya hay tres supuestos perfectamente estipulados en la ley, que son las exenciones para no llevar a un niño a clase, que eso está perfectamente fundamentado cuando un niño ya tiene una enfermedad grave, cuando la familia es itinerante. Es decir, hay unos supuestos que están fundamentados, pero en este caso está todo más en el aire, ¿no?
No, no está en el aire porque hay una situación que es el COVID-19. El COVID-19 no está garantizado. Mire, vamos a ver, si el Estado nos está diciendo que no se pueden reunir más de 10 personas, ¿cómo se le va a exigir a un padre que lleve a un hijo a un aula cerrada entre 20 y 30 personas? Eso jurídicamente en los tribunales no es sancionable. Jurídicamente en los tribunales no es sancionable, porque a nadie se le puede obligar a que esté poniendo en riesgo la salud del menor, cuando la administración educativa puede y debe proporcionar la educación online para esos supuestos. Mire, en determinados autónomas,
sí, dígame, Carmen.
Yo
sí.
Le digo, por ejemplo, en Cantabria. En Cantabria hay un protocolo, la comunidad educativa ha trabajado muchísimo durante todo el mes de agosto y ha elaborado un protocolo en el que contempla tres escenarios. El escenario 1, educación presencial. Escenario 2, 50% en clase, 50% online. Y escenario 3, todos online. ¿Vale? Eso está previsto. Pues hombre, a lo mejor hay que coger el escenario 2 y aplicarle en estos supuestos.
Bueno, en el supuesto de un confinamiento, gente, a lo mejor sí, de una ciudad confinada como, claro, Santoña, pero en la, claro, generalidad de todos los supuestos no está precisamente hecho para eso, sino que lo que se en un primer momento se desea o es deseable, según el Ministerio de Educación, es esa educación presencial, ¿no? Bueno, veo que, sí, de todos modos es muy interesante este debate, que seguramente continuaremos, Carmen, pero es un interesante acercamiento a este problema que ahora mismo se están planteando también, pues lógicamente, muchos padres, sobre todo los que han decidido no llevar presencialmente a sus hijos al colegio, que los hay, no solo en Santoña, también en otras partes de España. Carmen López Rendo, gracias, se lo agradezco, buenas tardes.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Y mira, precisamente, resulta que una niña ha encontrado en su mochila, en la del cole, el plátano que se olvidó comer el último día de colegio antes del confinamiento. O sea, esto significa que es un plátano ya fosilizado de hace 6 meses, que como te puedes imaginar, ya más que un plátano parece una guindilla seca, una cosa negra ahí, que apareció en la mochila. Esto se ha hecho viral, el vídeo, y entonces te estamos preguntando por esta cuestión. ¿Cuándo se te ha olvidado algo, sobre todo de comida? Pues eso, en la mochila, en el tupper que llevas al trabajo y que lo dejaste en la nevera y ni te volviste a acordar. Esto pasa, Rosa, le pasa a mucha gente y queremos saberlo.
Pues sí, mira, vamos a conocer, por ejemplo, Pilar, a Asun. Pues mi hermana lleva como 10, 12, 15 años mirando la caducidad de todos los productos. Y al principio pensábamos que se estaba yendo de la olla, porque no era normal en aquellos tiempos. Hoy en día lo hace todo el mundo. O sea, que esta chica del plátano, la señora de la maicena, no tienen a mi hermana en la familia. Asun, que te mando un saludo. Te quiero, guapa.
Te digo una cosa, querida oyente. Yo soy de las que miro siempre la fecha de caducidad y alguna vez llego con el producto del supermercado a casa y se me ha pasado y justo está caducado. Digo, no me lo puedo creer. O sea, que estas cosas pasan, ¿eh? Estas cosas pasan. ¿Te ha pasado a ti? Queremos que nos lo cuentas, que nos lo escribas a @latardecope, que es nuestro Twitter, en Facebook, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602. Y mira, se llama Juan Carlos Santorum y hasta hace unas horas era el narco más buscado del país. Se encontraba en busca y captura desde el pasado mes de abril, cuando logró escapar en moto después de que supiera, probablemente por un chivatazo, que un dispositivo policial se encontraba en la puerta de su casa para detenerle. Bueno, esta semana por fin ha sido detenido, en esa misma casa, por cierto, en su tierra, en Vilanova de Arousa. Pablo Muñoz es colaborador de La Tarde, experto en asuntos de interior. Hola Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
De todas formas, al parecer fue el mismo el que acudió el domingo a los juzgados para entregarse, pero en ese momento se le dejó en libertad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló ahí?
La verdad es que son episodios confusos, ¿no? Es verdad que él va el domingo, va a un juzgado de Vigo, porque él tiene noticias de que hay una requisitoria contra él dictada por un tribunal, por la Audiencia de Pontevedra, relativa a una condena anterior a algo más de 2 años por un delito de revelación de secretos. Era un delito que él había pagado a una serie de guardias civiles, a un par de guardias civiles, para que le contasen las investigaciones que estaban en marcha. Entonces, a raíz, ya es la sentencia, ya es firme, él había pedido que se retrasase la entrada en prisión hasta que se pronunciase el Tribunal Constitucional, pero la Audiencia de Pontevedra le dijo que no, que tenía que ingresar. Bueno, eso, él se presenta, como digo, el domingo por la mañana se presenta en los juzgados de Vigo. El juzgado de Vigo ve las requisitorias que hay en vigor, ve que no está él entre ellas y simplemente le dice, bueno, pues venga usted mañana a las 10 de la mañana y que ya vaya usted al juzgado competente que lleva este asunto, a la sala competente, y ya le informan. Esto efectivamente se produce y el lunes él sale de su casa en torno a las 9:30 de la mañana para presentarse en los juzgados, y una vez que llega al parking, al aparcamiento de anexo al Palacio de Justicia, un grupo de policías del Greco, de la Comisaría General de Policía Judicial, efectivamente le intercepta en el aparcamiento y le detiene. Evidentemente ya es puesto a disposición judicial, como tiene orden de entrada en prisión, pues entra en prisión. Aquí la duda que hay es, primero, ¿esto se puede considerar como una entrega voluntaria o es una detención? Es la primera duda. Ya. Y en segundo lugar, es dónde ha estado él todo este tiempo, ¿no? Porque él ha estado concediendo entrevistas a medios de comunicación, él ha hecho varias entrevistas. Se dijo que había estado en Sudamérica y también en el sur de España, en concreto en Huelva, pero realmente lo que sucede es que él dice que no, que en absoluto, que él había estado en casa de una amiga de Arosa, y que sí que es verdad que huyó de la redada el 26 de abril en la comarca de Arosa, donde detienen a buena parte de la gente de su clan, porque bueno, dice que es muy difícil defenderse estando en prisión. Bueno, esto es lo que él dice.
Ya. Oye, estamos hablando de un individuo al que se vincula con el famoso narcosubmarino, aquel cargado con más de 3.000 kilos de cocaína, que se hundió a pocos metros de la costa gallega a finales de 2019, que aquí además estuvimos hablando en la tarde de esta cuestión y Fernando de Haro estuvo allí precisamente. Y hay otra gran operación con la que estaría supuestamente relacionado, una operación antidroga realizada en pleno estado de alarma, que me refiero, es la del buque Carar, interceptado con, atención, 4.500 kilos de cocaína en su interior. Es decir, no sé si se sabe qué papel tendría Santorum y su organización dentro de toda esta red, pero estamos hablando de incautaciones importantísimas.
Sí, estamos hablando de las dos últimas grandes operaciones contra el tráfico de cocaína que ha habido en Galicia. Y estamos, bueno, realmente al principio de la investigación del narco submarino no se le consigue involucrar con este caso. Es más, se apunta a otras organizaciones que también funcionan ahí, también potentes. Pero luego, mientras precisamente se está investigando el segundo asunto, el del buque Carar, empiezan ahí una serie de escuchas telefónicas y otra serie de investigaciones que vienen a confirmar que la organización de Juan Carlos Santorum efectivamente había estado detrás de las dos operaciones. De hecho, la organización de Santorum era la que tenía que haber ido a buscar la droga al narcosubmarino antes y a rescatar a los tripulantes una vez que estos advirtieron que tenían problemas, recordarás, que tenían que abandonar el narcosubmarino. Sí, bueno, pues sí. Este era el encargado de, teóricamente el encargado de ir a socorrerles, pero no fue a buscarles porque sabía que estaba siendo estrechamente vigilado y no quería dar facilidades a la policía, así de modo que decidió dejarlos a su suerte. Y en el caso del buque Carar, también su organización, porque la organización de Santorum está sobre todo dedicada, son lancheros. Los lancheros, para que no sepa todo el mundo, son aquellos que ponen las planeadoras para irlas a traslladarlas hasta donde están los buques con la carga, con los alijos de cocaína, y en esas lanchas son las que luego las llevan hasta la costa. Bueno, pues este es el presunto líder de la organización más importante dedicada a este tipo de asuntos.
Bueno, pues se llama Juan Carlos Santorum y, como decimos, es hasta hace unas horas, o era, el narco más buscado del país porque finalmente ha sido detenido. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes. Y te lo estamos contando, AstraZeneca y la Universidad de Oxford suspenden los ensayos de su vacuna contra el coronavirus y queremos averiguar por qué, cómo se llevan a cabo estos estudios, qué efectos puede tener esto en el desarrollo de la vacuna. Enseguida lo analizamos a partir de las 4 y con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ser madre es una experiencia maravillosa, pero no siempre es fácil. Yo tengo a mi hija aquí, ingresada por un problema alimenticio.
Ma, ¿cuántas veces te tengo que decir que no tengo ningún problema?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
La historia de la persona más importante en la vida de Cristo.
Debes confiar en Dios.
He venido aquí no para cumplir mi voluntad, sino la de aquel que me envió.
María, Madre de Jesús.
Nunca pierdas la fe.
Jamás, hijo.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.